de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, emisión correspondiente al 30 de julio del 2019. Aquí estamos para llevarte las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Te saluda José Luis Ramos y también reciban el saludo de Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez, la redacción de Carmen Stiggers y también de Jorge Martínez. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz y a partir de ahora comenzamos una amplia cobertura informativa con los titulares. Se intensifica la crisis de agua en Santiago de Cuba y Guantánamo.
Califican de deplorables las condiciones en el Hospital General de Morón.
Denuncian corrupción administrativa en casi todos los sectores de la sociedad cubana.
El Fondo Monetario Internacional describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y uno de los peores del mundo en las últimas décadas.
Estados Unidos revierte normativa que permitía pedir asilo a migrantes con familiares perseguidos en su país de origen.
Y Washington pide a Alemania que se sume a la vigilancia del estrecho de Hormuz frente a la agresión iraní.
Estos son los titulares, pero hay mucha más información a partir de este momento, 12:02 minutos. Vamos con las noticias de Cuba.
El agua potable no llega a muchos hogares cubanos, en otros casos no se puede consumir por un alto nivel de contaminación. Y Beth Pacheco nos habla del tema en el siguiente informe.
El abastecimiento de agua potable se reporta crítico en diferentes provincias de Cuba. Residentes de Santiago de Cuba y Guantánamo pasan hasta 7 días sin que llegue ese necesario líquido a sus viviendas. Kenia García vive en la parte sur de la ciudad de Guantánamo.
Hoy llegó agua. Hacía ya 7 días que no había llegado agua, pero hay lugares que se han pasado hasta 15 días no ha llegado el agua.
El Estado envía pipas para distribuir el agua en la ciudad de Guantánamo, pero eso, según García,
con todo eso, eso no da abasto. Aquí mismo en esta cuadra, hace unos días mandaron dos pipas por el gobierno, pero ya no ha venido más.
La información que corre entre los vecinos es que están cambiando los motores que bombean el agua a la ciudad, explica Kenia García a Radio Martí, pero en esta crisis llevan alrededor de 2 meses.
Lo que se dice es que están cambiando todos los motores nuevos y por eso el problema del agua. El problema comenzó desde el mes pasado.
Por otra parte, en Santiago de Cuba llega el agua, pero con mala calidad, explicó a Radio Martí el activista Jordanis Chávez Rol.
Realmente llega con fango, es decir, que el agua no es potable.
El abastecimiento de agua en Santiago también se torna irregular, asegura Chávez Rol.
La quitan, ejemplo, un día, 2 días, 3 o 4 días.
Por otra parte, en el occidente de la isla, en la provincia Artemisa, específicamente en el municipio Bauta, los recortes del servicio de agua llevan alrededor de 8 años, según publicó recientemente el diario digital 14 y medio. El artículo precisaba que cuando el agua llega a los hogares de los bautenses, lo hace con muy poca potencia y en horarios establecidos que obligan a los residentes a almacenarla en tanques para tenerla disponible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Señoras y señores, además de los problemas con el agua en Santiago de Cuba y en Guantánamo, como escuchábamos a nuestra colega Ivette con este reporte especial, bueno, están calificando como deplorable. Asimismo, describen residentes las condiciones de las instalaciones del Hospital Provincial General de la ciudad de Morón. Tomás Cardoso con la noticia.
De crítica califican residentes las condiciones existentes en el Hospital Provincial General Roberto Rodríguez en la ciudad de Morón. Único en el territorio, así lo informa Dairis González Ravelo, que desde el domingo tiene a su hija de 1 año ingresada allí con neumonía.
Nos tocó la cama 20, en la sala miscelánea, no hay luz en el techo, el piso estaba sucio porque supuestamente fin de semana no se limpia. Me tocó una camilla, pues la niña tiene 1 año, le debe tocar una cuna. No hay. Si tengo deseo de ir al baño, tengo que llevarme a la niña cargada porque no la puedo dejar en una camilla sola, que si se despierta se me cae. No hay asiento donde sentarse. No te dan sábana, no te dan de nada. Hay niños durmiendo en el pasillo, en el comedor, en el recibidor de visita.
Serios problemas higiénicos, además de corrupción, son algunas de las condiciones que imperan en el centro hospitalario, reporta Oscar Ayala Muñoz, director de la agencia de prensa Libre Avileña.
Ahí hay filtraciones, a los baños no se puede entrar, medicamentos en el hospital casi no hay ninguno. Casi toda la medicina que circula en Morón, en el mercado negro, sale mayormente del hospital.
González Ravelo denuncia además un número significativo de menores afectados con virus epidemiológicos que no están siendo aislados del resto de los niños.
Del lado de la cama de la niña tengo una muchacha que tiene su niña con varicela y cubículo de atrás que comparten el mismo baño, es todo de dengue. Yo me enfajé con una doctora, le dije que me iba a ir para mi casa porque como yo voy a permitir. Mi niña está ingresada con neumonía teniendo casos al lado de dengue, de varicela, de leptospirosis, me dijo que no, que si me iba para mi casa era problema mío, que qué mala madre yo era.
La ciudad de Morón tiene una población de 64.000 habitantes y este hospital atiende también toda la zona norte del territorio avileño. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:06 minutos.
Activistas denuncian una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad cubana. Yolanda Huerga recogió sus testimonios en el siguiente informe.
Los estudiosos de la sociedad cubana coinciden en que la corrupción administrativa está tan entronizada en la isla que es imposible hacer de cada uno de estos actos un hecho delictivo.
Los inspectores estaban, reciben grandes sumas de dinero y productos a cambio de su silencio,
señaló el joven santaclareño Pedro Rodríguez Cuba.
Grandes sumas de dinero cuesta en la plaza de Rodríguez. Otra es la de chofer de un agua local. Hoy por hoy cuesta como $800. También los choferes de las rastras de pienso son creo que $50,000 tienes que dar para poder obtener una plaza.
La corrupción ha penetrado sectores tan sensitivos como el de la educación, dice desde Holguín Jenny Lady Sánchez Pérez.
El cambio de escuela se compra, para subir las notas se compra. El escalafón lo puedes comprar para coger la carrera que tú quieras optar y puedes también comprar una prueba de ingreso para entrar a la universidad.
El flagelo abarca a la policía, los órganos administrativos del gobierno y de justicia.
Hay delincuentes que le pagan al policía para que los deje tranquilos. Los negociantes le pagan al DCDR, al del Consejo Popular, para que no haya vista sobre ellos.
Indicó el psicólogo opositor Guillermo Fariñas desde la capital villaclareña.
Al servicio militar los jóvenes, los padres pagan para que los comités militares no lo citen.
Los expertos oficialistas llaman a un mayor control interno, pero para Fariñas no es suficiente.
La corrupción está dentro de nuestra sociedad y hasta que no haya libertad de empresa, no va a disminuir.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y después de estas noticias titulares, hay también otras informaciones de Cuba, como por ejemplo la Embajada de Canadá en La Habana restablecerá a partir del 1 de agosto algunos servicios de visados luego de que estos fueran suspendidos hace varios meses a causa de los misteriosos ataques de salud sufridos por el personal de dicha sede diplomática.
Un comunicado del Servicio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadiense informó que a partir del 1 de agosto los cubanos podrían obtener nuevamente las huellas dactilares y las fotos necesarias para las solicitudes en la embajada, así como dejar los pasaportes y recoger las visas.
No obstante, algunos problemas persisten, como la no aceptación de solicitudes de permisos y visas. Todas las aplicaciones nuevas se han trasladado de La Habana a la Ciudad de México para su procesamiento.
Los solicitantes de residencia permanente todavía tendrán que viajar fuera de Cuba para cualquier examen o entrevista médica requerida.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A las 12:09 minutos hay noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su gobierno buscará un acuerdo comercial con Brasil, lo que abre la puerta a una posible solución de una disputa en curso entre los dos países. El gobierno de Trump impuso aranceles al acero y el aluminio de Brasil y otros países. Todo esto sucedió el año pasado en un intento por dar impulso a la industria del metal estadounidense en el marco de su agenda Estados Unidos Primero. Desarrollo de esta noticia en nuestros servicios informativos. A las 12:10 minutos, Venezuela es noticia.
El Fondo Monetario Internacional, FMI, describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y además uno de los peores del mundo en las últimas décadas.
Alejandro Werner, director de la institución para el hemisferio occidental, dijo en un informe sobre América Latina y el Caribe que la caída acumulada desde el 2013 de la economía venezolana alcanzará el 65%.
Werner agregó que la situación económica de Venezuela es uno de los principales colapsos quinquenales ocurridos en el mundo durante el último medio siglo, que no está vinculado a un conflicto armado o a un desastre natural.
El Fondo Monetario Internacional ajustó su pronóstico del 2019 para Venezuela a una contracción de 35% debido a una drástica reducción en la producción petrolera.
Y la oposición venezolana no descarta la presencia de jefes guerrilleros colombianos en su país. El informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
Representantes de la oposición venezolana reaccionaron a las declaraciones del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, quien aseguró que los ex jefes prófugos de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son bienvenidos en Venezuela. Cipriano Heredia, dirigente del partido Voluntad Popular, afirmó que el país ha sido santuario de las FARC durante muchos años y no descarta la presencia de guerrilleros en la nación.
Aquí operó la FARC durante mucho tiempo en toda la zona de la frontera con Zulia, con Táchira y con Apure. Opera el ELN en esos tres estados, en Bolívar, en Amazonas, en el Delta. Incluso algunos piensan que tienen células en las ciudades, que son posibles.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, se refirió a lo que definió como ataque paramilitar contra un grupo de campesinos en el estado Barinas, en el occidente de la nación, y según dijo, son métodos aplicados por el imperialismo. Cabello acusó a Colombia de importar violencia y drogas.
Es la violencia que viene importada desde Colombia. Son ellos expertos exportando violencia y drogas. La maldad para el mundo. La solidaridad con el movimiento campesino.
Hasta el momento, el gobierno en disputa no se ha referido a los pronunciamientos que en las últimas horas emitió el gobierno de Colombia, en el que insistió que la posición de Maduro hacia las FARC supone un desafío a la comunidad democrática internacional y es una motivación más para incrementar el cerco diplomático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador iniciará un censo de ciudadanos venezolanos para la otorgación de visas humanitarias. Y vamos con esta información que nos llega desde Quito, Ecuador.
Implementar un proceso de regularización humanitario mediante el decreto de amnistía es lo que ofrece el gobierno de Ecuador a los ciudadanos venezolanos. Por un lado están quienes se han quedado y por otro los que desean entrar al país. El gobierno iniciará un censo en los próximos días. Daniel Regalado, presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Ecuador, pide a las autoridades ecuatorianas que mantengan la reserva de la identidad de aquellos que sean censados.
Por causas de que tenemos una dictadura en Venezuela y que nos están persiguiendo, que esa información sea resguardada y no sea compartida a ninguna persona que esté afín al régimen de Maduro. Es lo único que pedimos, pero que sí se haga un censo nacional.
En Ecuador se presume que existe alrededor de 500.000 venezolanos, de los cuales un tercio no estaría registrado. La ministra del Interior, María Paula Romo, señaló que es importante conocer esta información.
Hay muchas personas que presumimos han entrado sin los controles, sin los requisitos, sin pasar por las fronteras regulares.
El legislador de oposición César Roón destaca la importancia de la decisión.
El pedido de visa a los venezolanos, a los extranjeros que vienen al país es clave, muchos migrantes ahora en el Ecuador.
La visa excepcional de residencia temporal para los ciudadanos que ya viven en Ecuador será otorgada siempre y cuando estos no hayan violado las leyes del país. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El pronóstico del tiempo aquí en el informativo del mediodía es Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Lázaro, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Salúdame ahí a Eduardo, a Elenita y a Juan y a los amigos de Radio Martí.
Ya le di tu abrazo, bien.
Bueno, pues muy bueno, José Luis. José Luis, la onda tropical del mar Caribe Oriental ha estado provocando fuertes chubascos y tormentas eléctricas y con vientos rachosos a Puerto Rico, y a partir de esta tarde ya debe estar afectando la República Dominicana. Mañana miércoles debe estar afectando también a Haití, y a partir de la mañana del jueves las provincias orientales cubanas y la zona de Turcos y Caicos. El viernes el sistema debe golpear el noroeste y el centro de las Bahamas muy cerca, José Luis, de la costa sudeste de la Florida, específicamente el condado Monroe, también el condado de Miami-Dade, esta es decir, la zona de las costas muy cerca de las Bahamas.
Lázaro, perdóname, ¿quieres decir de que próximamente llegará pues esta vigilancia también para la, vamos, estamos hablando hacia Cuba, ¿no? Para el oriente cubano con lluvias?
Sí, a partir de la mañana del jueves ya las provincias, sobre todo Santiago de Cuba y Guantánamo, deben estar afectados por esta onda tropical a partir de la mañana del jueves. El miércoles mañana golpeando fuerte República Dominicana y Haití, pero amaneciendo jueves ya la zona de Guantánamo y Santiago de Cuba.
¿Se quedará como lo que has dicho tú, una onda tropical?
Una onda tropical, pero a partir del jueves y el viernes las condiciones pudieran ser más favorables para un lento fortalecimiento que sería ya sobre la zona de las Bahamas. De manera que lo más fuerte no va a afectar, es decir, si hay desarrollo, no va a ser impactar directamente a las provincias orientales cubanas.
Muy bien.
Bueno, vamos al pronóstico, José Luis. Por ahora, magníficas condiciones del tiempo para Cuba, parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior, cerca de la costa sur. Una tarde calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Doce, 17 minutos después del pronóstico del tiempo, vamos con noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump emite nuevas limitaciones a solicitantes de asilo aquí en los Estados Unidos. Desde Washington, la información con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump puso este lunes un nuevo obstáculo a quienes buscan asilo, determinando que ser perseguido por amenazas contra un miembro de la familia no es en general suficiente para obtener asilo en Estados Unidos. El fiscal general William Barr emitió una decisión que establecerá un esquema para todos los jueces de inmigración. El gobierno de Trump está buscando activamente reducir el número de solicitudes porque dice que el sistema está abrumado por reclamos fraudulentos. La cantidad de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado, y muchos centroamericanos han pedido refugio en Estados Unidos, a pesar de que la gran mayoría de sus reclamos finalmente son rechazados en los tribunales. En el caso de los lazos familiares, Barr anuló una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, argumentando que dictaminó incorrectamente que un mexicano podía pedir la protección de asilo porque las amenazas en su contra surgieron solo después de que un cártel de drogas amenazó primero a su padre. La ley de asilo exige que las solicitudes se evalúen caso a caso para demostrar que la persecución se basó en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hay más informaciones de Estados Unidos. Eduardo Luján.
El presidente Donald Trump firmó una ley que garantiza ayuda médica de por vida a los bomberos, policías y socorristas que se enfermaron por participar en las operaciones de rescate tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zagay, quien nos informa.
La ratificación de esta medida por Trump cierra un capítulo doloroso para los sobrevivientes de las operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros, que hasta ahora debían reclamar periódicamente ante el Congreso la renovación del fondo de indemnización. La ley firmada por Trump financia hasta el año 2092 los fondos necesarios para cubrir los gastos médicos de numerosos héroes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 que sufren enfermedades crónicas debido a su trabajo entre los escombros. Dice el presidente que hoy nos unimos como una sola nación para apoyar a los héroes del 11 de septiembre, para cuidar a sus familias y renovar la promesa eterna de nunca olvidar. Trump firmó la ley en presencia de un grupo de personas que formaron parte de los equipos de primeros auxilios que acudieron a las Torres Gemelas en Nueva York o al Pentágono aquel día. En un principio se estableció un fondo de $7,000 millones, que se fue quedando pequeño debido a la cantidad de reclamaciones existentes y a que, hasta hoy, no existía ningún mecanismo para agregar más aportaciones. El polvo, humo, productos químicos y tóxicos que emanaron de los escombros afectaron a bomberos, policías, obreros de la construcción y otros trabajadores de emergencia que actuaron tras lo ocurrido, y muchos han sufrido como consecuencia problemas respiratorios, trastornos digestivos, cáncer del pulmón y otros tipos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el segundo debate entre los precandidatos a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos será hoy. Hoy martes en la ciudad de Detroit.
El debate ha sido dividido en dos sesiones con 10 precandidatos en cada una. El segundo foro será el miércoles en la misma ciudad del estado de Michigan.
El primer debate entre los aspirantes a la nominación presidencial demócrata tuvo lugar en Miami los días 26 y 27 de junio pasado. A las 12:21 minutos vamos a destacar noticias de América Latina.
El exfuncionario nicaragüense Francisco López, sancionado por Estados Unidos y Canadá, fue nombrado asesor del presidente Daniel Ortega.
Y en el equipo de consejeros de Ortega hay dos burócratas con sanciones internacionales, Francisco López y la exministra de Salud Sonia Castro, quien fue nombrada a su nuevo cargo hace 3 días.
En tanto, en Nicaragua se espera también para esta semana la conformación de una comisión de la OEA con el fin de hacer gestiones políticas. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
La propuesta para la creación de una comisión diplomática de la Organización de los Estados Americanos que realice gestiones en Nicaragua será presentada esta semana en el organismo regional, según revelaron opositores políticos. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó que esperan la conformación de este ente.
Y esperamos que efectivamente esta semana se conforme la comisión. De todas maneras, nosotros vamos a mandar una comunicación al Consejo Permanente haciendo énfasis la resolución del 28 de junio pasado.
Pese a las altas expectativas de la oposición política por el significativo aporte de este grupo para resolver la crisis que vive el país, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó que no serán los organismos internacionales quienes resuelvan el conflicto que por más de 15 meses agobia a la nación.
Significaría que van a haber más muertos en Nicaragua. Probablemente, si no hay vías de escape, válvulas de escape a las demandas populares de que haya democracia, de que haya libertad, que se respeten los derechos humanos, probablemente vamos a ver más estallidos. La olla de presión social sigue hirviendo aquí.
La Alianza Cívica desconoce aún la lista de candidatos que integrarán esta comisión de alto nivel que tendrá la misión, según la resolución de la OEA, de realizar gestiones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición política para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y desde Nicaragua a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no puede comprometerse con Estados Unidos a un acuerdo de tercer país seguro como el que Guatemala llegó hace poco con Washington para detener esa migración ilegal de centroamericanos.
López Obrador señaló que México ha cumplido con el acuerdo que firmó en junio con Estados Unidos para reducir la inmigración ilegal, y agregó que lo más importante es combatir las causas por las que las personas abandonan sus países, que son, por ejemplo, la pobreza y la violencia.
Y desde... nos vamos ahora a México, ¿no? Saltamos a Guatemala y Eduardo Luján, vamos a informar que Guatemala revela detalles de un acuerdo migratorio con Estados Unidos, insistiendo en que no es un tercer país seguro. Los pormenores llegan desde la capital, en la voz de Eugenia Sagastume.
En medio de la controversia por la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos, en una conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, dio más detalles asegurando que es falso que Guatemala se esté convirtiendo en un campo de concentración, pues quienes soliciten asilo no estarán confinados en un lugar específico, sino que podrán movilizarse libremente por todo el territorio, y reiteró por qué no se llama acuerdo de tercer país seguro.
El hecho de que Estados Unidos lo tipifique de esa manera no implica que nosotros
nosotros lo definamos de la misma forma, y es porque ese convenio está dirigido a las nacionalidades de Honduras y El Salvador, países que son miembros del CA4. Desde el momento en el que esos ciudadanos desembarcan en territorio nacional, gozan de la libre movilidad.
El proceso de traslado de Estados Unidos hacia Guatemala aún está por definirse, pero aclaró quiénes no serán recibidos.
Niños no acompañados, mujeres embarazadas en el tercer trimestre de su embarazo, criminales ni personas que hayan cometido delitos en Estados Unidos.
Mientras, los diputados esperan que el Ejecutivo les entregue un informe detallado para analizarlo, como dice el diputado independiente Germán Velázquez.
Hay que esperarlo, recibirlo oficialmente para ver jurídicamente, si procede.
Otros detalles establecen que el acuerdo tendría una vigencia de 2 años con una revisión trimestral. Las solicitudes de asilo serían dirigidas al Instituto Guatemalteco de Migración y el gobierno no erogará ningún dinero para la aplicación del proyecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A partir de las 12 del mediodía, como siempre, el informativo con noticias, entrevistas, deportes, el tiempo. Tenemos también ciencia y tecnología y mucha más información, que continuamos a las 12:26. Noticias internacionales.
Una pelea entre bandas ha desencadenado la matanza en una prisión del estado de Pará, en Brasil, de acuerdo al informe de Jorge Orellana.
La muerte de 57 reclusos en tan solo 5 horas en una cárcel al interior del estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil, prende de nuevo las alarmas para poner freno a las guerras por el control del narcotráfico y al hacinamiento cada vez mayor en las penitenciarías. Las autoridades brasileñas, al hacer un recuento de los hechos, informaron que 57 reclusos del Centro de Recuperación Regional de Altamira murieron. De entre ellos, 16 fueron decapitados. Otros 41 han muerto asfixiados a raíz del humo que se prolongó por diversos espacios del complejo carcelario después de que los atacantes se encerraran en un salón e incendiaron el local. Se trata de la mayor masacre en presidios brasileños en lo que va del 2019. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Brasil, Evander Fontenil, dijo:
"Lo que nos pudimos apurar fue un local que está prácticamente macabro. Teve decapitaciones, teve personas que fueron muertas a través de asfixia por la fumaza.
Lo que podemos verificar es que la escena es básicamente macabra. Hubo decapitaciones, hubo personas que fueron asfixiadas por el humo, pero ahora todo ya está tranquilo, todo está ya bajo control. Los prisioneros fueron separados y estamos esperando la lista oficial de las víctimas y los que también sobrevivieron en esta rebelión", dijo. Por su parte, el secretario de prensa de la presidencia de Brasil, Otávio Rego Barros, señaló:
"El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública puso a disposición espacio en el sistema penitenciario federal para la transferencia y aislamiento de los líderes criminales envueltos en una rebelión que aconteció en la mañana del lunes 29 en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, Pará".
El enfrentamiento entre bandas rivales se dio inicio con un incendio, mientras que 2 guardias fueron tomados como rehenes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos pidió a Alemania unirse a una misión naval internacional para ayudar a asegurar el estrecho estratégico de Hormuz y enfrentar la agresión iraní, dijo el martes la embajada estadounidense en Berlín.
La solicitud se produce después de que Gran Bretaña ordenara la semana pasada a su armada escoltar a los barcos con bandera del Reino Unido en esa ruta de transporte de petróleo, debido a que soldados iraníes se apoderaron de un buque tanque en la entrada del Golfo.
Estados Unidos y Arabia Saudita acusan a Irán de estar detrás de múltiples ataques en junio contra buques tanque en el Golfo, lo que el gobierno iraní niega.
Y 3 millones de civiles en el norte de Siria están en zona de peligro. El informe nos llega desde la ONU en New York con Carmen María Rodríguez.
Se estima 500 civiles han perdido sus vidas por la violencia desde el 28 de abril, mientras unos 440.000 han sido desplazados. Al respecto, la vocera Monica Grayley, portavoz de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General:
"Civilian infrastructure is being attacked everywhere.
En relación a los ataques contra la infraestructura civil en distintos sitios, no solo en Siria, sino en otros lugares, la señora Espinosa se ha referido a ello con anterioridad. seguridad, que ella lo condena fuertemente. Ella condena los ataques a la infraestructura civil. La vocera Grayley respondía a la pregunta si María Fernanda Espinosa había abordado el tema de los bombardeos masivos que se le atribuyen a Damasco y a Moscú durante su encuentro en la capital rusa con el canciller ruso Sergei Lavrov. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A partir de ahora te seguimos contando cómo está Cuba y el mundo. 12:30 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Bienvenidos a usted que acaba de sintonizarnos. Gracias nuevamente por preferir Radio Martí. En cuanto a noticias y programas, Eduardo Luján me acompaña acá en el micrófono, Elena Rodríguez a cargo de la producción y el ingeniero de sonido es Juan Pendaza. Te saluda José Luis Ramos. Más adelante en los deportes hay noticias de béisbol, de las grandes ligas, también baloncesto, balompié. Todo esto lo tendrá Pepe Lacayo y, por cierto, estaremos, como es habitual, hablando del mundo del entretenimiento. Pero vamos a repasar los titulares. Se intensifica la crisis de agua en Santiago de Cuba y Guantánamo. Califican de deplorables las condiciones en el Hospital General de Morón. Denuncian corrupción administrativa en casi todos los sectores de la sociedad cubana. El Fondo Monetario Internacional describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y uno de los peores del mundo en las últimas décadas. Washington pide a Alemania que se sume a la vigilancia del Estrecho de Hormuz frente a la agresión iraní. Y Estados Unidos revierte normativa que permitía pedir asilo a migrantes con familiares perseguidos en su país de origen. Vamos al desarrollo de noticias de Cuba, 12:32 minutos.
Senadores de Estados Unidos presentaron un anteproyecto que pide el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba. Patrocinado por el senador demócrata Patrick Leahy, el proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros 45 miembros del Senado, entre ellos varios republicanos. Ricardo Quintana recogió las reacciones de Max Lesnick, de la Alianza Martiana, y de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano.
Que los estadounidenses viajen a Cuba de la misma manera que viajan a otro país, excepto a Corea del Norte, es la intención del senador Leahy, según ha dicho en una declaración. El político demócrata ha manifestado optimismo de que si este proyecto se somete a votación, más de 60 senadores lo apoyarían.
La presión a la
Max Lesnick, presidente de la Alianza Martiana, grupo con sede en Miami que apuesta por el levantamiento del embargo y el acercamiento hacia La Habana, recibió la propuesta como un homenaje al pueblo de Estados Unidos.
Nosotros apoyamos esta conducta, esta proposición, esta estocada al embargo y sobre todo al impedir que los Estados Unidos sean un país normal en sus relaciones con un país como Cuba, que está a 90 millas, pero que también está en el corazón del pueblo norteamericano.
Para Leahy y colegas que lo respaldan, la prohibición de los viajes es un vestigio vengativo, discriminatorio y contraproducente de un tiempo pasado.
La propuesta del senador Leahy lo que hace es incentivar la represión en Cuba y la ocupación de Venezuela por parte del aparato de inteligencia represivo castrista. Abrirle las puertas económicas a este régimen, que es responsable por crímenes de lesa humanidad en Cuba y en todo el hemisferio, conlleva una irresponsabilidad tremenda de darle oxígeno a una tiranía que se está quedando ya sin espacio donde seguir existiendo.
Una encuesta de la cadena televisiva CBS arrojó que 81% de los norteamericanos favorece los viajes a Cuba.
Y a las 12:34 minutos informamos que opositores cubanos denuncian que varios agentes de la policía política golpearon a la activista Miraida Martín. La agresión ocurrió después de que Martín fuera detenida el lunes en la mañana en la prisión de Boniato, donde están recluidos sus hijos Bianco y Dianco Vargas.
Ella la habían hecho según la policía política y la policía de la prisión, le habían restringido la visita por un año para ir a ver a sus hijos. Cuando se personó allí en la unidad, en la prisión provincial Boniato, fue detenida arbitrariamente allí por la policía política y llevada hacia la unidad de la motorizada acá en Santiago de Cuba. Estuvieron detenida por varias horas y le liberaron, pero cuando le liberaban, le dieron entrega de las pertenencias, pero no le entregaron ni el bolso ni los teléfonos celulares a ella, a su hijo y a una hermana de los muchachos que iba con ella también. Y cuando hizo reclamación, un agente de la policía, hasta donde tenemos información, nombrado Frank, le golpeó conjuntamente con otro esbirro de la policía política hasta dejarla en un estado de inconsciencia. La trasladaron para el Hospital Clínico Quirúrgico acá en Santiago de Cuba, Juan Bruno Zaya.
El proyecto humanitario Tirso Mesa ayuda a personas de bajos recursos en la localidad de Colón, Matanzas. El opositor Francisco Rangel, promotor de la iniciativa, precisó que se distribuyen alimentos, prendas de vestir y cualquier otra colaboración dentro de sus limitadas posibilidades.
Proyecto Tirso Mesa Grande. Hemos hecho obras sociales también muy importantes. Hace poco a una muchacha desamparada tuvo un niño y llevaba 2 meses donde el gobierno de Colón le había dicho que le iba a regalar una cura. Y de hecho estaba durmiendo con ella. Eso es un peligro. Bueno, el proyecto Tirso Mesa le ha regalado una cura con todo, con su colchón, con todo lo que lleva. El niño puede dormir sin ningún tipo de peligro de la manera más adecuada. O sea, esta que el rey le tarde nunca le ofreció por el mundo le dio nada para que ella pudiera tener su niño en la cura. Estamos tratando a veces de muchos de ellos que están sin ropa, hacerle ese tipo de distribución, todo lo que aparezca que podemos ayudar a estas personas menesterosas que no tienen nada para adquirirlo, son personas de bajo ingreso, deambulando, otros tienen casa, pero tampoco tienen esa economía para poder comprarse una muda de ropa, ni comprarse comida. El proyecto Tirso Mesa lo está haciendo. En cualquier día no tenemos día fijo. El problema es que le dé el alimento a estas personas. Normalmente arroz con grillo, arroz moro, como le llamamos, bistec, plátano chatino, ensalada de aguacate, de pepino, una comida muy buena. Casi siempre las mismas personas que conocemos, también son estas personas que los vemos en la calle y le damos el alimento.
El régimen cubano ha tenido en la mira a Venezuela mucho antes de llegar Hugo Chávez al poder, según cuenta en su libro la historiadora María Berlao. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la recién concluida conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, María Berlao, de Archivo Cuba, presentó un trabajo en el que expuso cómo el gobierno cubano siempre ha tenido sus ojos en Venezuela.
Es parte de un plan muy integral que incluye toda la sociedad, hasta incluso la cultura y la religión en Venezuela, que se trazó antes de Hugo Chávez venir al poder, y yo me remonto a la historia, el interés de Fidel Castro en la joya de la corona de su plan continental que era Venezuela, incluso desde que llegó al poder del 59, hago la historia también de cómo se cultiva a Chávez, etcétera, y se diseña un plan insertado en el mecanismo del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI.
La exposición de Berlao está basada en el libro sobre la intervención cubana en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, que saldrá esta semana en inglés y posteriormente en español.
El rol de Cuba en Venezuela es realmente una ocupación donde el control se ejerce a través de fuerzas no tradicionales militares, sino que se controla con una presencia cubana en sectores estratégicos de toda la sociedad venezolana desde Cuba y a través de un control de la información, del manejo de la data de todos los ciudadanos, de todos los ministerios, de todas las entidades del Estado y por supuesto controlando el sector de defensa, los militares con contrainteligencia militar y demás.
Por años María Berlao se ha dedicado a la investigación de datos históricos de Cuba, aunque el gobierno cubano siempre ha negado su papel injerencista. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí, Hoy en Cuba, el programa que conduce Tomás Cardoso, pero como siempre hay un adelanto en el informativo del mediodía. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué trae usted hoy? A ver.
Bueno, vamos a seguir hablando de los precios topados. Continúan las reacciones en la capital cubana. Esto es una medida que va a tener cierto impacto porque hay personas dentro del cuentapropismo y dentro de los restaurantes privados que tenían su estatus, su estándar de vida, y están cuestionándose, bueno, ¿y por qué nos topan los precios a nosotros y no a los mercados estatales, a los bares, al Floridita, a las paladares estatales? Lo cual es una pregunta que es válida.
Y además también es válido el disgusto que crea, ¿no?
El disgusto
en la población.
En la población que aparentemente va a sufrir por este servicio. José Luis, el tema de los transportistas. Oh. Tremenda victoria en Santiago de Cuba. Se han echado hacia atrás las autoridades, haciéndose las vistas gordas, pero en las últimas 72 horas, paulatinamente se están reintegrando a dar el servicio a los privados, antes de, luego de haber logrado lo que se propusieron, que no lo toparan los precios. En contraposición, en Santi Espíritu, aún se mantiene la huelga de brazos caídos y no ha habido interés por parte de las autoridades de negociar con ellos. Pero lo de Santiago es un buen precedente.
Como no, ganó la sociedad civil, ¿no?
La sociedad civil. En Mayarí Holguín, Osmel Ramírez Álvarez, periodista de Diario de Cuba, ha recibido dos multas en las últimas 72 horas.
¿Qué le pasó?
Una multa de $200 y otra por $2,000, alegando que tenía puesto una valla semiclandestina en su casa. El activista considera que es por su activismo y porque es periodista independiente de Diario de Cuba. Y vamos a concluir con un periodista independiente en La Habana, un trabajo que tiene el portal Cubanet. Las mujeres que viven en las márgenes del río Kibú, en la capital cubana, expuesta a la contaminación y a las inundaciones, y lleva más de 10 años en espera por solución para una vivienda.
Muy bien, Tomás Cardoso, a partir de las 2 de la tarde en el programa Hoy en Cuba. Hay noticia en desarrollo en Caracas, Venezuela, 12:41 minutos, sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Habla el presidente encargado Juan Guaidó y nos vamos con nuestra colega Aymara Lorenzo, la corresponsal de Radio Martí. Aymara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, recibo un saludo.
Estamos perdiéndote, a ver si puedes moverte un poco. Adelante, Aymara Lorenzo, en Caracas. Ahora sí, adelante. Perfectamente.
Bueno, les comentaba que diversos son que en esta sesión de hoy martes 30 de julio en la Asamblea Nacional. Pero antes de que se desarrollara esta jornada en la que se va a discutir, entre otros asuntos, el derrame y las consecuencias ambientales que hubo en la planta centro del país, el debate sobre los sucesos ocurridos en la Cota 905 la semana pasada, en la que hubo un enfrentamiento entre delincuentes y policías, y el gobierno mandó a retirar a los policías, y además también pues otras reformas de leyes. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió al embajador de Alemania, Daniel Kriener, tras su regreso a Venezuela como representante del gobierno alemán en este país. Y además agradeció el respaldo al gobierno y su reconocimiento sólido y constante a la lucha de los venezolanos. Esto fue hace casi una hora. Pero también Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, ha hecho consideraciones con relación a un nuevo encuentro entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que él lidera a propósito de este encuentro de Maduro. Vamos a escuchar parte de lo que...
No tenemos el audio, nos está entrando muy mal. Aymara, lamentablemente no nos está llegando bien la señal desde Caracas. Te pedimos, por favor, que restablezcas tú la comunicación. Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal.
Eso fue parte de lo que dijo.
Lamentablemente, si puedes compartirlo, porque no se escuchó nada.
No se escuchaba.
A ver, bueno, ¿qué dijo?
Él básicamente lo que dijo fue que la oposición ejerce la mayoría en la calle y que así reconoce el mundo entero a la oposición. Dijo, creo que le queda claro a la dictadura que no son un elemento diferenciador para detener a todo un país que quiere cambio. Además, pues también dijo que están esperando la próxima convocatoria para la mediación en Barbados, y que esta convocatoria la va a hacer el Reino de Noruega, el gobierno de Noruega, como facilitador mediador que ha sido hasta ahora. es lo que sucede en este momento. Hay que esperar también cuál va a ser la reacción del régimen de Nicolás Maduro a propósito de esta nueva convocatoria, porque hay que poner en contexto, y no te quito más segundos, el hecho de que de nuevo la administración estadounidense ha reiterado que a Maduro le queda poco tiempo para tomar una decisión y que no habrá otra oportunidad.
Muy bien, muchísimas gracias por este informe inmediato desde Caracas, Venezuela. Aymara Lorenzo, 12:44 minutos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A partir de ahora hay noticias de América Latina.
Amnistía Internacional dijo hoy que está sumamente preocupada por el ataque con bomba contra la cadena de televisión costarricense Teletica, donde trabaja el periodista nicaragüense Carlos Hernando Chamorro.
La directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara, señaló que la posibilidad de que el atentado del pasado sábado esté relacionado con la labor que realiza Chamorro es de suma preocupación.
Destacó que si se confirma la hipótesis, desvelaría el grado de persecución que está dispuesto a asumir el gobierno de Daniel Ortega para silenciar las voces que de forma valiente informan al mundo la realidad que vive Nicaragua. Chamorro abandonó su país porque su vida corría peligro.
A las 12:45 minutos, periodistas nicaragüenses que fueron reprimidos en su país continúan su labor informativa desde el exilio en Costa Rica. Cristina Caicedo conversó con varios de ellos.
Viernes a las 7 de la noche, Héctor Rosales, Leticia Gaitán, Yeltsin Espinosa y Gerald Chávez presentan Nicaragua Actual, una plataforma digital que tiene como misión continuar informando a los nicaragüenses. Héctor Rosales tiene más de 15 años ejerciendo periodismo. Él recuerda cómo las constantes amenazas y una golpiza lo obligaron a salir de Nicaragua.
Y fue así que tomó la decisión y cruzó con una mochila, un bolso pequeño.
Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 50 periodistas han tenido que exiliarse en el extranjero. En su mayoría han venido aquí a Costa Rica. Leticia Gaitán es una de ellas. Salió horas después de que sus jefes, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueran detenidos en las instalaciones de 100% Noticias por la policía del estado. Gaitán cruzó la frontera con la ayuda de un coyote desde Nicaragua a Costa Rica, dejando a su esposo e hijo de 2 años.
Entonces yo no me quería ir, pero me dicen, papá, si a vos te detienen, porque lo van a hacer, te van a violar, te van a torturar y no a salir.
En los últimos meses, numerosos periodistas han denunciado no solo el asedio por parte de las autoridades estatales como la confiscación de materia prima, se suma a ello el cierre de medios independientes como 100% Noticias y Confidencial. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala en entrevista con La Voz de América que existe plena libertad de prensa en el país.
Diario encontrás cantidad de cosas contra el gobierno. No pasa nada.
Palabras con las que no coincide el equipo de Nicaragua Actual.
Ha sido difícil, pero creemos que estamos haciendo lo correcto.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San José, Costa Rica.
Y ahora vamos con noticias del Salvador.
Precisamente el presidente Nayib Bukele desplegó 1,000 nuevos soldados para reforzar su plan de seguridad en 5 ciudades que se encontraban fuera de un plan lanzado el pasado 20 de junio.
Con este despliegue suman 7,000 elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército concentrados en 22 localidades, con lo que el Ejecutivo de Bukele busca recuperar el control de los territorios y cortar las fuentes de financiación de las pandillas.
Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas MS-13, Barrio 18 y otros grupos delincuenciales de los altos índices de homicidios que sitúan a la nación como una de las más violentas del mundo.
A las 12:48 minutos, la Policía Aeronaval de Panamá ha decomisado al menos 22 toneladas de droga en lo que va de año, la tercera parte en el último mes. Los detalles de este informe de Rafael Martínez Sixto.
El más reciente operativo ocurrió el lunes en Puerto Caimito. Al notar la presencia policial, los traficantes abandonaron 94 bultos con 2.800 paquetes de droga. 3 toneladas, según informó el director de operaciones aeronavales, Eliezer Cárdenas.
Logramos la captura de 94 bultos de sustancia ilícita, cocaína, un total de 3 toneladas.
La incautación se suma a otra, también importante, ocurrida el fin de semana en el Caribe panameño, donde fueron detenidos 5 colombianos.
Lo que nos da un resultado en el fin de semana de 7.2 toneladas de droga capturada, lo cual tiene un valor en el mercado internacional de 70. 70 millones de dólares.
Con costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, Panamá es una ruta importante para el trasiego de drogas procedentes de la vecina Colombia con destino a Estados Unidos y Europa. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y de Panamá nos vamos a Chile.
Un grupo anarquista se adjudicó dos atentados con paquetes bombas contra una comisaría de la capital chilena y el exministro del Interior, Rodrigo Hernst-Peter, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Uno de ellos fue entregado en la 54 comisaría de carabineros. Esto fue en el municipio de Huechuraba, en el sur, manipulado por un funcionario, explotó y dejó a 8 policías heridos.
El segundo fue desactivado por la policía y la reivindicación figura en un mensaje publicado en Internet en el que un grupo denominado Cómplices Sediciosos, Facción para la Venganza, dice ser el autor de los dos paquetes bombas detectados el 25 de julio.
Y pasamos a Paraguay, donde varios funcionarios presentaron sus renuncias para descomprimir la crisis política surgida tras un acuerdo energético con Brasil. La agencia francesa de prensa nos trae precisamente esta crónica.
El canciller paraguayo Luis Castiglioni presentó su renuncia al presidente Mario Abdo Benítez como salida a la crisis política surgida tras un polémico acuerdo energético con Brasil. El portavoz del gobierno informó el lunes que Abdo Benítez también aceptó la renuncia del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero, del presidente de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, Alcides Jiménez, y del director paraguayo de Itaipú, Alberto Alderete. El Ejecutivo solicitó la anulación del acuerdo firmado con Brasil en mayo pasado respecto a condiciones de contratación anual de la hidroeléctrica Itaipú, así como devolver las negociaciones a las instancias técnicas. La oposición acusó al gobierno de haber negociado en secreto y en perjuicio para el país la firma del acta relacionada con la compra de energía de la hidroeléctrica paraguayo-brasileña, asentada sobre el fronterizo río Paraná. Los opositores, con mayoría en el Congreso, habían pedido la salida de Castiglioni y los otros funcionarios, tras advertirle que podía ser sometido a juicio político.
Hay noticias internacionales. Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron profundizar y expandir de manera inmediata las relaciones económicas bilaterales tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, informó este lunes la Casa Blanca.
El comunicado oficial indica que el viernes el primer ministro británico Boris Johnson y el presidente estadounidense Donald Trump analizaron la importancia de continuar profundizando la relación entre ambos países.
Aunque el Reino Unido había previsto abandonar la Unión Europea el 29 de marzo pasado, la ex primera ministra británica Theresa May acordó con Bruselas una extensión hasta el 31 de octubre próximo.
Y un bufete en New York desea la cooperación de Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro detrás del ataque terrorista del 11 de septiembre en un caso contra el gobierno de Arabia Saudita. Desde New York nos informa Carmen María Rodríguez.
Durante una audiencia en junio del 2008, ante un juez en Guantánamo, donde se haya detenido, Khalid Sheikh Mohammed expresó que su caso era el de un mártir y que él, si se le aplicaba la pena de muerte, anhelaba convertirse en mártir. En Nueva York, James Crandler, abogado de las víctimas del 9-11, contactó al señor Mohammed y al resto de los acusados para que cooperen en la investigación actual de la participación de Arabia Saudí. El bufete de abogados Crandler and Crandler, que ha antepuesto una demanda a Arabia Saudí acusando al Reino Saudí de financiar los ataques del 9-11, espera obtener información de los acusados, en particular del señor Mohammed, quienes el Wall Street Journal ahora describe no estar tan interesados en convertirse en mártires. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Muy bien, ahora vamos a escuchar noticias de béisbol de las grandes ligas, baloncesto, balompié y mucho más. Pepe Lacayo, adelante.
¿Qué tal, amigos oyentes? A continuación, algunas de las noticias deportivas que estaremos desarrollando hoy en nuestros espacios deportivos y también en Al Duro y Sin Guantes. El torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conecta Grand Slam, o sea, jonrón con las bases llenas, en victoria de su equipo frente a los Piratas de Pittsburgh. Suma 650 jonrones y 650 dobletes en su carrera profesional. El toletero dominicano de los Angelinos de Anaheim, Albert Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Él es el primer pelotero en toda la historia de la MLB en lograr dicha hazaña. Rojos de Cincinnati están estudiando ofertas de varios clubes para canjear al pelotero cubano Yasiel Puig antes de la fecha tope, que es el 31 de julio. El dominicano de los Mellizos de Minnesota, Nelson Cruz, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Americana. Batió promedio 414, con registro en base de 485, 7 jonrones y 13 carreras impulsadas. El basquetbolista agente libre, el español Pau Gasol, dos veces campeón y seis veces todo estrella de la NBA, pasó su examen físico y completa su contrato con los Trail Blazers de Portland. El volante de Nueva Zelanda, el veterano Scott Dixon, gana la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, celebrada durante el fin de semana en el estado norteamericano de Ohio. El 13 veces campeón europeo Real Madrid cancela el traslado del futbolista galés Gareth Bale a China porque la familia del atleta no estaba de acuerdo con la transferencia. Primera base de los Cardenales de San Luis, el veterano Paul Goldschmidt, fue nombrado jugador más valioso de la semana en el viejo circuito. Batió promedio 345 con 9 carreras anotadas, 6 cuadrangulares, 13 carreras remolcadas y 2 dobletes. El actual campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, culpó a la lluvia por su espantosa jornada en el Gran Prix alemán, donde finalizó en el 11º puesto. Y por segunda vez este mes, tercera vez en 3 meses y cuarta vez en esta temporada, los Nacionales de Washington pondrán a su serpentinero estrella, Max Scherzer, en la lista de lesionados. En esta ocasión será por 10 días. No se pierdan todas estas noticias y muchas más durante todo el día en nuestros espacios deportivos y en su resumen al duro y sin guantes de 7 a 9 p.m. por las ondas radiales de Radio Martí y por nuestra página digital. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Gracias, Pepe, por las noticias del deporte y, como siempre, bueno, ahora las últimas informaciones en el mundo del entretenimiento. Aquí está Alejandro Escalona.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino sigue esta semana con buenos números en la taquilla nacional tras su estreno reciente. La película de Tarantino sobre Hollywood abrió con 40 millones de dólares y también obtuvo un récord de apertura para el director Tarantino, acumulando casi 17 millones el pasado viernes.
Life's not fair.
Once Upon a Time in Hollywood está en el segundo lugar detrás de The Lion King, que recaudó otros 75 millones y medio de dólares. La nueva versión de Jon Favreau del clásico animado ha generado 350 millones de dólares en la taquilla nacional, lo que lo convierte en el cuarto estreno más grande del año después de 11 días en el cine.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie.
You're in this?
Paralelamente, Sharon Tate, la prometedora actriz casada con el director Roman Polanski, se muda a lado. El drama se desarrolla a fines de la década de 1960 en el contexto de los asesinatos de la familia Manson.
Everywhere I go, I see his face.
Spider-Man Far From Home de Sony se ubicó en el número 3, agregando 12.200.000 dólares. Después de 4 semanas en el cine, la aventura de superhéroes ha recaudado 344 millones de dólares.
Oh, yeah.
En cuarto lugar, Toy Story 4 de Disney generó 10 millones, aumentando los ingresos en América del Norte a 395 millones de dólares. Y esta semana, Maroon 5 con Cardi B están en el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo con el tema Girls Like You. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Vamos a repasar titulares. Las autoridades de Costa Rica y Panamá detuvieron hoy al menos 47 personas que supuestamente pertenecen a una red internacional de tráfico de migrantes a quienes ofrecen llevar a Estados Unidos. Se intensifica la crisis del agua en Santiago de Cuba y Guantánamo. El Fondo Monetario Internacional describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y uno de los peores del mundo en las últimas décadas. Denuncian corrupción administrativa en casi todos los sectores de la sociedad cubana. Estados Unidos revierte normativa que permitía pedir asilo a migrantes con familiares perseguidos en su país de origen. Y Washington está pidiéndole a Alemania que se sume a la vigilancia del Estrecho de Hormuz frente a la agresión iraní.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final. Gracias a Juan Pendaza, también a Elena Rodríguez y Eduardo Luján. Soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes.